Cultura Maestra, episodio 11. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte, patrimonio y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. Esta semana estrenamos en Cultura Maestra un nuevo audio, en el que exploraremos en profundidad la figura mítica de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido comúnmente como Cid. Una figura que tradicionalmente identificamos como un héroe. Pero, ¿lo fue realmente? Ciñéndonos a la más absoluta investigación histórica, nos acercaremos a la figura de este personaje, presentándole en su tiempo, con su mentalidad y circunstancias, en un momento en el que los reinos cristianos comienzan su expansión aprovechando la debilidad que aquellos tiempos tenían las taifas andalusíes. El episodio de nuestro podcast corresponde al primer audio de todos, en el que nos centramos en los orígenes de Rodrigo Díaz. Recuerda, culturamaestra.com. Pocos personajes históricos han dejado una huella tan profunda en la leyenda y el imaginario popular de nuestro país, como el del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, nuestro mito medieval más universal. Su figura provoca admiración y rechazo. Mientras algunos lo consideran el vasallo perfecto, otros lo identifican como un líder cruel en la guerra y de lealtades cambiantes. Pero aún así, reavivó su figura, transformando al héroe en un modelo digno de ser cantado, en un referente en una sociedad fronteriza lastimada por una guerra de siglos que aún tardaría demasiado en finalizar. De entre toda la bibliografía escrita, sus orígenes son sin duda uno de los aspectos que mayor debate ha suscitado. Desde los primeros versos del célebre Cantar de Mio Cid, ya comenzamos a familiarizarnos con una red de relaciones familiares que sitúa a nuestro caballero frente a los infantes de Carrión. Los célebres Ben y Gómez, con los que según siempre la leyenda, casaría en primeras y desafortunadas nupcias a sus hijas María y Cristina, o como se las conoce con los nombres legendarios de Elvira y Sol. Pero para comprender la figura del Cid Campeador, es esencial explorar el contexto histórico en el que vivió. Rodrigo Díaz de Vivar nació en 1043, en una época marcada por cambios significativos en la península ibérica. La España medieval del siglo XI era un mosaico de reinos y territorios, donde cristianos, musulmanes y judíos convivían y se enfrentaban. En esta época, el califato de Córdoba se había desintegrado en pequeños reinos musulmanes llamados taifas. Esto fue algo que debilitó la resistencia islámica ante una reconquista de los reinos cristianos que se expandía hacia el sur, o retrocedía según el año al que atendamos. Los reinos cristianos, como León, Castilla, Aragón y Navarra, se esforzaban por consolidar sus territorios y expandirse hacia el sur, en un escenario en el que la política y la guerra eran elementos fundamentales de la vida en esta época. Las luchas por el poder y las alianzas cambiantes eran comunes entre los reinos cristianos, y la lealtad y el apoyo a un monarca eran susceptibles de cambiar en cualquier momento. Por otro lado, la sociedad de la época estaba estructurada en un sistema feudal. En ella los señores tenían el control sobre vastos territorios, y también sobre sus vasallos como lo sería el Cid. Estos les juraban lealtad y servicio a cambio de protección. En este contexto de reconquista y conflictos permanentes entre señores feudales y reyes, destacó la figura de Rodrigo Díaz de Vivar como un hábil guerrero y líder militar que participó en esta reconquista, combatiendo tanto al servicio de reyes cristianos como en alianzas temporales con taifas musulmanas. Tenemos escasos conocimientos sobre los primeros años de la vida de Rodrigo Díaz. Su niñez, en particular, permanece sumida en la más profunda oscuridad, y de su adolescencia sabemos un poco más, aunque no demasiado. Su figura comienza a cobrar notoriedad en las crónicas cuando se vincula a la corte real, especialmente durante el reinado de Sancho II, quien fuera el hijo primogénito del rey Fernando I. Fueron sus hazañas bélicas las que provocaron que la atención se centrara en él, a pesar de que al principio de su vida dichas acciones fueron escasas, aisladas e individuales, ya que se encontraba inmerso en un periodo formativo por el que todo aristócrata de su tiempo, incluidos los príncipes, debía transitar para convertirse en hombre y caballero. El nacimiento de Rodrigo Díaz sigue siendo un misterio sin fecha precisa. Se estima que ocurrió entre los años 1040 y 1050, posiblemente más cercano al último de estos años. La ubicación exacta de su nacimiento también permanece en la oscuridad, a pesar de la creencia popular respaldada por el Cantar de Mio Cid, que sugiere que nació en Vivar, cerca de Burgos. No obstante, esta afirmación carece de pruebas documentales sólidas. Aunque se cree que Rodrigo proviene de una poderosa familia llamada Flaínez, la cual tenía sus raíces en el Reino de León, esta teoría desafía la idea tradicional de sus humildes orígenes, además de su caracterización como un hombre hecho a sí mismo desde la nada. Estas teorías se sustentan en la idea de que el padre de Rodrigo podría haber sido un miembro de la familia Flaínez, desterrado junto con su hermano Fernando Flaínez por su participación en una rebelión contra el rey Fernando después de la batalla de Tamarón en 1037. Esta teoría sugiere de esta manera que Rodrigo podría haber sido criado en la corte real como una forma de garantizar la lealtad de su padre. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con esta perspectiva. Existen corrientes que refutan las teorías que vinculan a Rodrigo con los Flaínez. La falta de documentación fiable hace que el origen familiar de Rodrigo siga siendo un enigma. Su crianza en la corte de Fernando I y Sancho II le proporcionó una formación fundamental en equitación y el arte de la guerra, pero la información sobre sus padres y su entorno familiar sigue siendo escasa y enigmática. La niñez y adolescencia de Rodrigo Díaz son, como decimos, periodos de su vida sobre los que tenemos escaso conocimiento. No se tiene constancia de la existencia de hermanos mayores, y en caso de haberlos habrían fallecido en la infancia sin dejar registros. Tampoco se sabe si tenía hermanas, ya que identificar a las mujeres y conocer su filiación en esa época era más complicado. Su crianza temprana probablemente transcurrió de manera similar a la de cualquier joven aristócrata primogénito de la época. Se sabe que Rodrigo llegó a aprender a escribir, aunque su habilidad era rudimentaria, como se evidencia en un documento de dotación de la Iglesia de Valencia de 1098. Es probable que también aprendiera a leer de manera básica, pero no se tiene información precisa sobre cómo y cuándo adquirió estos conocimientos. Una posibilidad es que los haya adquirido durante su adolescencia en las cortes de Fernando I y Sancho II, siendo esta la opción más viable y respaldada por indicios. En aquel periodo, los monarcas crecían rodeados de caballeros en las cortes de sus padres, junto a tutores nobles encargados de su formación en diversas disciplinas relacionadas con la guerra y la caballería. La influencia de estos tutores y miembros del alto clero era crucial en la educación de los príncipes. Aunque no se conoce el nombre del tutor de Sancho II, se sabe que Pedro Ansúrez desempeñó un papel fundamental en la educación de Alfonso VI. El aprendizaje de un príncipe por parte de un noble caballero se centraba en enseñarle habilidades esenciales para su futuro papel, como la equitación, el manejo de armas, tácticas de guerra y valores como la disciplina y la cohesión. La experiencia práctica en el campo de batalla o en asedios era crucial para formar a un líder guerrero. En este sentido, Rodrigo tuvo la oportunidad de participar en campañas militares a gran escala desde una edad temprana. Algo que le proporcionó una valiosa experiencia en el arte de la guerra y el liderazgo en combate. Para comprender la educación temprana de Rodrigo, podemos recurrir a fuentes cercanas en el tiempo a su vida. La Historia Silense, escrita entre 1109 y 1135 como una biografía de Alfonso VI, proporciona información sobre la educación que los hijos de Fernando I el Magno, padre de Alfonso VI, recibieron en la corte. Según esta crónica, Fernando mostró un gran interés en la formación de sus hijos, comenzando por enseñarles las disciplinas liberales, que incluían gramática, dialéctica y retórica en el trivium, así como aritmética, geometría, astronomía y música en el quadrivium. A medida que crecían, los hijos varones se adentraban en la equitación y el entrenamiento militar, mientras que las hijas recibían una educación adaptada a su papel en la corte, enfocada en virtudes femeninas. Este enfoque educativo se reflejaba en la educación que el propio rey Fernando había recibido, y durante su reinado, se promovió un florecimiento cultural en el que su esposa, Sancha, desempeñó un papel destacado. Además, el matrimonio real apoyó activamente a instituciones eclesiásticas y la producción de libros. Estos detalles nos brindan una idea general de la formación temprana que pudo haber recibido Rodrigo Díaz en la corte de Fernando I el Magno. Posiblemente educado de manera similar a los hijos de Fernando, Rodrigo recibió su formación de Sancho, el hijo mayor de Fernando. Tras la muerte de este último, Rodrigo continuó su educación y servicio junto a Sancho, quien heredó el reino de Castilla. Sin embargo, este no estaba satisfecho con su herencia, y comenzó una serie de guerras con sus hermanos para ampliar sus dominios. aunque la parte de Castilla que le correspondía a Sancho quizás fuera menos deseable que la de su hermano Alfonso, este último heredó no solo el reino de León, sino también el título imperial, lo que le otorgaba una posición de supremacía entre los poderes cristianos peninsulares. En cuanto a la formación de Rodrigo, la historia Rodericci menciona que Sancho lo instruyó diligentemente y lo nombró caballero. Rodrigo habría demostrado su valía ante el rey, posiblemente como escudero o paje, recibiendo un cargo militar importante, sirviendo en campañas junto a Sancho en sus enfrentamientos contra su hermano Alfonso. Durante ese período, Rodrigo permaneció junto a su rey, desempeñando el papel de escudero y principal caballero en la corte. Algunos estudiosos han debatido si Rodrigo podría haber sido considerado alférez del rey, aunque esta distinción se ha cuestionado, ya que generalmente se reservaba para miembros de la nobleza más alta. La historia Rodericci menciona a Rodrigo como el militar principal en todo el ejército de Sancho, actuando como comandante o capitán de las fuerzas reales. Aunque no se le asigna el título de alférez del rey en ningún momento, ejerció funciones similares. Rodrigo también participó activamente en las batallas de Llantada y Golpejera, donde portó el estandarte del rey Sancho, lo que indica su importancia en asuntos militares. Además destacó en la corte real, siendo testigo en 8 de los 13 documentos emitidos por Sancho II como monarca, lo que demuestra su preponderancia en la corte y asuntos políticos y militares. En sus primeros años al servicio de Sancho, Rodrigo se destacó en un duelo singular contra Jimeno Garcés. Este era un campeón de Navarra que había sido establecido para resolver disputas territoriales entre el rey castellano y el navarro. Rodrigo ganó el combate, lo que le valió el sobrenombre de campeador. Durante ese tiempo, participó en dos importantes batallas, Llantada y Golpejera, donde las fuerzas castellanas vencieron a los leoneses. En particular, la batalla de Golpejera en 1072 resultó en la captura del rey Alfonso, lo que llevó a Sancho a convertirse en el soberano de León. Después de estas victorias, Sancho se propuso conquistar Zamora, una ciudad que había heredado su hermana Urraca. Su objetivo era unificar todos los dominios que había gobernado su padre. Aunque no existen fuentes contemporáneas que detallen el asedio de Zamora, las narraciones posteriores, como el Cantar de Sancho II, sugieren que Rodrigo ya era un hábil luchador en esa época. Se enfrentó a 15 caballeros enemigos, 7 de los cuales llevaban loriga, una armadura de cota de malla. Rodrigo mató a uno, hirió y derribó a dos, y puso en fuga a los otros. Estos combates individuales eran una forma de entretenimiento durante los asedios, y en ocasiones podían resultar mortales, como se relató en otra crónica donde un caballero murió debido a una lesión en un duelo similar durante un asedio. La duración exacta y las circunstancias que pusieron fin al asedio de Zamora, liderado por Sancho II y su leal Rodrigo, siguen siendo un misterio. Las leyendas posteriores narraron la versión del asesinato de Sancho II, a manos de un caballero llamado Bellido Dolfos. Este, aparentemente, había desertado de Zamora para unirse a las fuerzas castellanas, ganarse la confianza del rey, y luego atacarlo por la espalda mientras este estaba indefenso. Se ha especulado que Urraca, la defensora de Zamora, pudo haber planeado esta acción para poner fin al asedio. Aunque estas historias pueden parecer exageradas, es posible que contengan algún elemento de verdad. No sería sorprendente que Urraca y sus seguidores hubieran ideado un plan para eliminar al comandante enemigo de manera rápida y efectiva, poniendo fin al asedio de una manera decisiva. Lo que sabemos con certeza es que Sancho II murió asesinado, y el asedio de Zamora terminó abruptamente. Esto causó pánico y desorden en las fuerzas castellanas, que tuvieron que retirarse llevando el cuerpo de su rey hacia su lugar de descanso final. Rodrigo Díaz, profundamente afligido, probablemente formó parte del grupo que transportó los restos de Sancho desde Zamora hasta su sepultura en Oña. Aunque este período debió haber estado lleno de tribulaciones y dudas sobre su futuro, Rodrigo probablemente no imaginaba que su destino, inicialmente incierto, tomaría un giro inesperado, al ser acogido por el rey Alfonso, quien antes había sido enemigo de su señor asesinado. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Cultura Maestra, en el que nos hemos acercado a la figura mítica del Cid. Recuerda que puedes seguir disfrutando de todos los audios completos en nuestra plataforma, además de otros como la Batalla de las Navas de Tolosa, la Cultura Íbera, la Aventura de Hernán Cortés o la Herejía Cátara, entre otros. Antes de terminar, os recordamos que en culturamaestra.com/unirse, podréis daros de alta en la comunidad de los amantes de la historia, el arte y el conocimiento. Desde esta lista de correo recibirás periódicamente información actual de las temáticas de nuestro podcast. ¡Te esperamos!